Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo, el Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano. En este viernes 24 de noviembre del año 2023 recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Hola, buenas.
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Mucha fiesta en la familia franciscana, 800 años de la aprobación de la regla, mañana que en Mérida, Badajoz, en la diócesis de Mérida, pues Monseñor Rodríguez Carballo toma posesión como obispo coadjutor de la diócesis, esa gran fiesta para el próximo día 29 en A Coruña y en Vigo, muchísimas reuniones y preparaciones ya para el Adviento en muchas de las parroquias. Traemos un programa calentito y lleno de información, pero como siempre queremos comenzar por ese momento blanco.
Durante una revisión periódica de una centralita de alarma en la iglesia, una pieza no funcionaba. El sacristán y el técnico eran muy responsables y hubieron de trabajar codo con codo para subsanar la avería. Eso les dio la oportunidad de congeniar. «¡Qué lata, ¿verdad?», aseveró el sacristán. «Dios sabrá por qué sucede así, ¿no le parece?», respondió el técnico. «Hombre, me alegra que hable de Dios, porque yo también soy de su gremio». Lo que fallaba en la alarma se producía entre los dos, una buena conexión. El técnico explicó que era muy creyente, miembro de una iglesia evangélica. «Dígame, ¿por qué aquí le resulta tan difícil a la gente abrirle el corazón al Señor?». El sacristán, admirado por su fe, le respondió: «Ojalá tuviera la respuesta. Usted es de Venezuela y allí son más fervorosos. Aquí ya no». Una señora, que volvía de encender su vela, asentía emocionada. Terminada la reparación, sacristán y técnico quedaron en volver a verse. A ambos les había animado mucho la fe del otro. Mientras, un padre inscribía a su hijo para la catequesis aseverando: «Yo por la iglesia no me caso». Una señora remexía el bolso con estruendo durante un bautizo en busca de una monedita. Un ateo traía la documentación notarial para poner al día sus nichos del cementerio. Sin duda, la alarma se dispara.
Escuchamos las palabras de Monseñor Prieto, arzobispo de Santiago.
La Iglesia culminará el año litúrgico celebrando a Jesucristo, Rey del Universo. El sentido de esta fiesta no es desde luego ninguna proclamación de poder más o menos triunfalista. Por el contrario, es una celebración hondamente cristiana. El Evangelio según San Mateo, que proclamaremos este domingo, nos muestra que celebramos a un rey cuyo trono es un amor entregado y crucificado, y al que hemos de reconocer presente en aquellos que son también los crucificados y olvidados de todo tiempo. Solo en el amor se entiende este reino, solo en el amor seremos juzgados, solo el amor muestra la verdad de este reino. No hay religión verdadera, no hay política progresista, no hay proclamación responsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento, restaurando su dignidad. En cada persona que sufre, Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos suplica. Nada nos acerca más a Él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los que sufren y hacerlo con una verdadera compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesucristo Rey. Al final, no se nos va a juzgar por nuestras bellas teorías ni grandes palabras, sino por el amor concreto a los necesitados. «Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber», dicen las palabras de Jesús. Y ahí está la verdad última de nuestra vida. El Papa Francisco afirma que la grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó nuestra condición más ínfima, la injusticia, la traición, el abandono. Experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De esta forma, nuestro Rey fue incluso hasta los confines del universo para abrazar y salvar a todo viviente. El reino es justicia, libertad, amor, vida. El reino es sobre todo una buena noticia para los que no tienen habitualmente buenas noticias, para los débiles, los pobres, los enfermos, los pecadores. Es un proyecto de Dios que Jesús anuncia como gracia, como don, y al mismo tiempo como una tarea a la que se nos convoca. Pero ante todo, es un reino de verdad y un reino de amor, porque la verdad y el amor deben estar siempre unidos, veritas in caritate. No hay amor sin verdad, ni verdad sin amor. El amor sin verdad es una caricatura, una falsa misericordia, y la verdad sin amor es una fría idea que no nos conmueve. A todos vos achego un saúdo, a todos vos achego a miña bendición, para que encha os vosos fogares, as vosas familias, a nosas comunidades parroquiais.
Nace la Cátedra de Estudios Europeos Camino de Santiago. La Fundación Pablo VI y el Arzobispado de Santiago de Compostela han firmado un convenio para la creación de la primera Cátedra de Estudios Europeos del Camino de Santiago, una cátedra que tiene por objetivo promover acciones comunes en el ámbito formativo y de generación de pensamiento para poner en valor el papel decisivo que el Camino de Santiago ha tenido en la vertebración de Europa y que sigue hoy como promotor de la cultura del encuentro. El pasado martes fue firmado ese acuerdo y ese nacimiento de la cátedra, y Sandra Várez pues nos lo relata.
La Fundación Pablo VI y el Arzobispado de Santiago de Compostela han firmado un convenio para la creación de la primera Cátedra de Estudios Europeos Camino de Santiago, una cátedra que tiene por objetivo promover acciones comunes en el ámbito formativo y de generación de pensamiento para poner en valor el papel decisivo que el Camino de Santiago ha tenido en la vertebración de Europa y el que sigue teniendo hoy como promotor de la cultura del encuentro. Así lo ha explicado el propio arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández.
Yo creo que el Camino de Santiago, sobre todo para este momento de la Unión Europea, le recuerda a Europa quién es y de dónde viene, y por tanto lo que Europa tiene que seguir significando en este momento, por unas raíces que no tienen que ser añoranza del pasado, sino una aportación en lo que una Europa que se construye, no lo podemos olvidar.
Estudiar esto en el ámbito de una cátedra supone convocar a distintas personalidades para hablar no solo de la materialización del camino, sino también de los distintos retos que tenemos en Europa.
Los distintos temas que hoy nos preocupan, los distintos desafíos que hoy tenemos en el ámbito de Europa y siempre en conexión con ese histórico Camino de Santiago que tiene un pasado, un presente y, por supuesto, un fantástico futuro.
Como apunta el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela, la cátedra nace en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Fundación Pablo VI y estará liderada por Marta Pedrajas, filósofa y economista, que ha trabajado en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Y yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer, es una oportunidad preciosa para aportar y ofrecer a Europa lo que ya somos, y desde Europa al resto del mundo.
La Fundación Pablo VI es una institución cultural de estudios superiores erigida en el año 1968 por el cardenal Herrera Oria para el estudio y la promoción de la doctrina social de la Iglesia.
...800 años de la presencia franciscana, de la aprobación de la regla. Vamos a la ciudad de La Coruña a hablar con el párroco de San Francisco. Buenos días, Natalio.
Hola,
saludes, franciscano de A Coruña. 800 aniversario de la regla de San Francisco. Un evento impresionante, ¿no? Poder vivirlo y disfrutarlo y ser uno de los que pueden estar presentes en esta fecha tan especial.
Bueno, pues sí, hacemos de esta fecha un día especial, conmemorando ese 29 de noviembre de 1223. 800 años después, celebramos esa aprobación de la regla franciscana, que puso en marcha lo que hoy es la familia franciscana, inmensa familia por todo el mundo.
Y en Galicia, ¿qué podríamos destacar en estos 800 años así pues de presencia en muchísimos lugares, en conventos, monasterios? Tenemos también ejemplos gráficos, incluso en el arte, en Santiago de Compostela, ese Francisco entregando esa cesta de peces al monasterio de San Martín. ¿Qué podríamos hablar pues de la presencia en Galicia?
Pues el carisma franciscano se extendió enseguida por todo el mundo y en Galicia está muy distribuido. En cualquier parroquia que vayas hay una imagen de San Antonio. San Francisco también es una figura muy querida en todas partes. Aquí estamos presentes hoy en varias ciudades de Galicia, pero durante la historia pues ha habido muchísimas presencias en muchos conventos que hoy, pues a raíz de la desamortización de hace 200 años, pues ya no hay esa presencia en tantos sitios. Pero bueno, donde estamos sirviendo al modo de San Francisco, llevando paz y bien allí donde estamos. Y este 29 de noviembre celebramos especialmente en esta iglesia de Coruña con nuestro obispo don Francisco José, y en la iglesia franciscana de Vigo también va el obispo don Luis a celebrarlo. Estaremos en los dos sitios al mismo tiempo, a las 8, celebrando esto.
¿Y qué actos tenéis previstos para este día, para el próximo miércoles 29? Invitamos ya, bueno, aquí a nuestros oyentes a unirse a esta conmemoración.
Sí, el miércoles 29 tenemos prevista la Eucaristía. Vendrá don Francisco José, reuniremos a todos los grupos de la parroquia y del barrio para hacer esa pequeña ofrenda que signifique la obediencia de San Francisco a la Iglesia y su disposición a servir el Evangelio. Y a cambio, el obispo renovará aquella protección del Papa a la familia, a San Francisco y a la familia franciscana, permitiéndonos ir a anunciar el Evangelio. Luego hemos hecho alguna cosa, como una exposición de fotografía. Hemos hecho un vídeo contando la historia de esta iglesia, cómo fue trasladada de la Ciudad Vieja a este barrio de Riazor, donde está ahora. Pequeñas cosas para preparar este día.
Y precisamente ese mensaje franciscano, más necesario que nunca allá en Tierra Santa, donde también estáis presentes, y en nuestro mundo, en nuestra vida de cada día, de paz y bien, ¿verdad?
Pues sí, nosotros formamos parte de este mundo que en toda la historia pues se ha construido con tantas guerras, pero nosotros como franciscanos nos toca vivir sencillamente, vivir la fraternidad, dar testimonio de que Dios está deseando un mundo en paz, y allí donde estemos con nuestra vida intentamos poner fraternidad.
Y hoy, que viernes, estamos ante la víspera de un gran día mañana también para los franciscanos, porque el padre Carballo, José Rodríguez Carballo, tomará posesión como obispo coadjutor de Mérida, Badajoz, también un hecho singular y significativo en este 800 años de la presencia franciscana. Intentaremos hablar con él también en el programa de hoy.
Muy bien. Pues cierto, ha terminado su etapa allí en Roma y le han destinado para aquí, para Badajoz.
Pues nosotros contentos, alegres también de aquel que fue provincial de Santiago, de los franciscanos, profesor y amigo, y le deseamos también lo mejor. Y para toda la familia franciscana, enhorabuena por estos 800 años y por todo ese testimonio, todo ese trabajo y toda esa entrega por la sociedad y por el mundo. Muchas gracias, Natalio, mucha suerte.
Pues muy bien, gracias a vosotros y a toda la oración de la Iglesia por acompañarnos. My ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some.
En la parroquia de San Fernando, en Santiago de Compostela, nace una nueva actividad para promover y predicar la palabra de Dios de una manera laical, moderna. Eloy Gesto es el coordinador de esta actividad.
El 16 de diciembre, en Santiago de Compostela, llega Nuntiare, un evento para anunciar la fuerza y la luz de la palabra. ¿En qué consiste? Viviremos los momentos Nuntiare, ponencias de máximo 11 minutos que parten de pasajes del Evangelio. Son las ponencias de los alumnos que participaron en el novedoso curso de hablar en público a la luz de la palabra. También van a participar reconocidos influencers católicos. Javier Portela, músico cristiano, Borja Minans del Bosch, mentor en liderazgo humanista y director de Profesionales con Corazón en Radio María, Pietro Vitano, cineasta y actor, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, entre otros. Viviremos una alabanza con música en directo. ¿A quién va dirigido? A cualquier persona, creyente o no creyente, practicante o no practicante, que necesita vivir con esperanza, ser feliz y encontrar la verdad a través del Evangelio. Se va a celebrar en el Auditorio Abanca, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela. Se esperan más de 600 personas de todo el territorio nacional. Además, se va a realizar una emisión internacional en directo a través de streaming y se cuenta con que lleguemos a miles de personas en Hispanoamérica. El evento es de acceso gratuito y para participar y asistir hay que registrarse en la web a la luz de la palabra.org. Nuestra misión es evangelizar a través de la comunicación. Nuntiare, a la luz de la palabra. Os esperamos.
Mañana es un día muy especial en este tocando con los 800 años de la regla franciscana. El padre José Rodríguez Carballo. Buenos días, padre.
Buenos días, paz y bien.
Coincidencias en el 3, trinitarias, nacido en Lodoselo el día de Santa Clara de 1953, ordenado sacerdote en el 77, ministro general de los franciscanos en 2003, nombrado secretario del Dicasterio Pedagógico Consagrado y ordenado arzobispo el 18 de mayo de 2013 y nombrado arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz el 14 de septiembre del 23 y mañana toma posesión. ¿Cómo se siente en este momento de volver aquí a esta tierra, a este lugar y afrontar pues este nuevo nombramiento?
Bueno, pues me siento muy contento. Hace 2 años yo le pedí al Santo Padre si él creía conveniente que, bueno, que me enviase a España. Pues llevaba nada más y nada menos que 29 años en Italia y 36 de mi vida fuera de España. Y bueno, pensé que era el momento para regresar. El Santo Padre lo pensó, siempre que lo veía me decía, lo estoy pensando. Bueno, pues después de 2 años ha tenido bien enviarme mi misión aquí a Mérida, Badajoz, y bueno, yo contentísimo, me encuentro muy bien, he estado ya en esta diócesis unos días antes, veo que la gente es maravillosa, y don Celso, el arzobispo, me recibió muy bien, la curia, el vicario general, el clero que encontré. Estoy realmente contento y doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de empezar una etapa nueva en mi vida. Naturalmente,
Moro,
digo siempre que estoy viviendo un éxodo, y el éxodo tiene siempre la parte positiva y la parte, pues eso, de nostalgia. Tantos años en Roma, tantos años en el Vaticano, bueno, pues algo de nostalgia hay. Las cebollas de Egipto. Y entonces, bueno, pero estoy contentísimo.
Morou, padre Carballo, vamos a botar unhas palabriñas en galego, así a morriña. Morou nos tres grandes centros de peregrinación da cristiandade, en Xerusalén, en Santiago, en Roma, ademais de Lodoselo e outros lugares, sempre en marcha. E agora, a partir de agora en Mérida, cal é a primeira tarefa, a súa tarefa principal a partir de agora?
Bueno, eu viño aquí en actitud de discípulo. Eu viño a aprender. Tamén penso que poderei enseñar algo, poderei dar algo, pero veño sobre todo a recibir, porque esta xente xenerosa ten moito que darme e eu teño moito que aprender. Eu veño, sobre todo nos primeiros tempos, pois escoitar, coñecer, ver e prepararme para despois, certamente como pastor desta igrexa particular, pois tomar as primeiras decisións. Pero a miña actitude neste momento é moi, moi simple. Veño, pois eso, vou me presentar o día da toma de posesión, como soy José, vuestro hermano, e veño eso como un irmão que tamén quere ser, así terminarei as miñas palabras de saúdo á diócesis, quere ser, además de pastor, quere ser o vosso amigo. E terminarei dicindo, chamádeme Fray José.
E cales son, cales son as principales inquietudes e preocupacións ao facerse cargo pois, dunha diocese, agora como consultor e logo como obispo titular?
Bueno, eu tamén os direi nas palabras de saúdo á diócesis. Eu creo que esta diócesis, como tantas outras, ten dúas prioridades. En primer lugar, a pastoral familiar. A familia, pois, temos que evangelizala para que realmente sexa o que está chamado a ser, que é o santuario do amor, o, a escola primeira, onde se transmiten os grandes valores do evangelio. Por tanto, a pastoral familiar. E como consecuencia tamén a pastoral vocacional. Eu invitarei a diócesis, a archidiócesis, pois, a entrar na cultura vocacional, que comporta, pois, eso, atención a todas as vocacións, a matrimonial, a familias cristianas, a vida consagrada, religiosa, e a vida presbiteral. Esas son dúas prioridades que eu quixera, bueno, pois, ser presentes durante o meu servicio a diócesis, e, por suposto, atención aos pobres, os pobres. E isto non pode ser un eslogan, senón que unha chamada que nos vende a Igrexa, pero que diría que incluso nos vende máis longe, vende o Evangelio. Os pobres ocupan o centro do Evangelio. E nós, se queremos seguir o Evangelio como forma de vida, non como ideoloxía, senón como forma de vida, pois teremos que poñer os pobres tamén ao centro da nosa atención.
Precisamente, no, cando se cumplen os 800 anos da regla de San Francisco, esta efeméride tan especial que marca tamén o inicio do, do pontificado a, aquí en España.
Sí, é unha, eu diría que non é unha coincidencia, é unha providencia que empece pois o meu servicio como pastor desta igrexa particular cando se cumplen 800 anos pois de moitos acontecimentos franciscanos. Pensemos o nacimento do de Grecho, pensemos os estigmas no Monte Alvernia, pensemos o Cántico das Criaturas e pensemos tamén a morte de San Francisco, que será no 26, pero dentro de todos estes pues, está o octavo centenario da regra. A regra que para nós franciscanos pues, non é calquer cousa, é a síntese do Evangelio. A regla de San Francisco, moito simple, podería acabar, digo eu, nos primeiros versículos do capítulo primeiro, cando Francisco escribe a regla de vida dos frades menores, é esta, observar o Evangelio de Nosso Señor Jesucristo. Con isto xa tiñamos todo, este é o carisma dos franciscanos, vivir o Evangelio. E creo que este centenario ten que despertar en todos os frades menores e en todos os membros da familia franciscana que teñen un pouco orixen nesta regra, pois o amor, o evangelio, a alegría de vivir o evangelio, de contaxar o evangelio, de transmitir o evangelio, certamente que as nosas palabras, pero sobre todo que a nosa vida.
Pois para o día de mañán que toma posesión moitos ánimos, moitos folgos, desde aquí, desde a súa terra, desde Galicia, ali estará tamén o noso arcebispo, estará tamén don Julián, varios obispos tamén galegos, moitos franciscanos de aquí tamén da provincia, acompañando, animando e apoyando neste inicio de pontificado. Moitísimas grazas, moita sorte, que o Señor o siga bendecindo.
Graciñas a todos vos, seguide facendo ben a través da radio, certamente será para min unha gran alegría encontrar aquí a moitos paisanos, pois eu non podo renunciar, e non quero tampouco, as miñas raíces que están pois vinculadas a Ourense, Lobosello, que é o meu pobo, pero tamén a Santiago, onde pasei moito tempo da miña xuventude, e despois tamén a Vigo, concretamente a Pontareas, onde vivi moitos anos. Por iso, será para min unha gran alegría recibirlos a todos e recibir unha grande, un gran número que van a vir de exalumnos de Ron, onde eu tamén estudiei no seminario menor e eles tamén. Será para min un día grande e o único que pido é que recedes por min.
Pues moitísimas grazas, amigos, hasta semana que ven. Sean vos, adiós.